La ciencia en tu casa. Más preguntas, más que preguntas que respuestas.
Muchas gracias por seguir en la sintonía de
Radio Universidad, la ciencia en tu casa.
Y ahora sí, lo habíamos anunciado en el programa anterior, la primera parte de este informe sobre soja transgénica.
La ciencia en tu casa. La soja transgénica. Al comenzar con este pequeño acercamiento a la soja, le consultamos aquí a un amigo, un vecino de la radio de la universidad. Es el ingeniero Luis Del Vito, es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis, trabaja aquí al lado de nuestra emisora, en el herbario, ese lugar tan interesante con tantas plantas, ¿no es así? Al consultarle a Luis sobre la soja, tuvo la gentileza, si bien no habló, pero nos acercó un libro de 1977 que forma parte de la Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. El título es La soja, cultivo, mejoramiento, comercialización y usos. Claro que desde 1977 a esta fecha, muchas cosas han pasado. No solo en el mundo, a nivel sociopolítico, sino también precisamente con la soja, que de alguna manera está interrelacionado con esos procesos sociopolíticos, económicos. En la introducción de este libro La soja de 1977, hay una cita de Mildred Leiser. Le solicité a otra amiga, Maida, que tuviera la gentileza de leernos esta cita. A ver, Maida, te escuchamos.
La historia de la soja es la fascinante historia de un pequeño y redondo poroto que ha sido literalmente una pepita de oro en el mundo oriental. Y por centurias ha significado carne, leche, queso, pan y aceite para los pueblos de Asia. La soja puede reclamar ampliamente el honor de ser uno de los alimentos más concentrados y nutritivos conocidos por el hombre. Mildred Leiser.
La ciencia en tu casa. La soja transgénica. Ricardo es uno de los protagonistas de esta historia. Es ingeniero y doctor en agronomía. Trabaja en el INTA. Ricardo, por favor, ¿podría presentarse para todas las amigas y amigos de la ciencia en tu casa?
Soy Ricardo Bonatti, ingeniero agrónomo. Trabajo en el INTA, en la agencia de extensión aquí en la ciudad de San Luis. Y estoy en el área de extensión y transferencia de tecnología en proyectos y actividades de desarrollo rural.
Ricardo, ¿qué es el INTA?
Bueno, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es un organismo estatal de jurisdicción nacional que hace muy poco cumplió sus 40 años de vida.
¿Cuál es el objetivo principal del INTA?
Básicamente hay un sector de investigación aplicada que trata de abordar temáticas que tienen que ver con la problemática del desarrollo del hombre de campo, y hay un sector, como decía, de extensión y transferencia, que es el vínculo, el nexo que permite decodificar esa tecnología para alcanzarla a la familia rural.
La soja transgénica.
Ricardo, ¿qué es la soja como vegetal? ¿Cómo lo podemos definir?
Bueno, para decirlo en términos muy simples, la soja es una planta herbácea, esto es, tiene un ciclo anual, o sea que anualmente cumple toda su vida y hay que resembrarla para mantenerla. pertenece a las familias de la leguminosa, lo cual quizás el dato más importante que tiene la leguminosa para que la gente vea, bueno, más comúnmente la arveja o el poroto que uno utiliza culinariamente en su casa, pertenece a esta familia.
La ciencia en tu casa.
Descripción de la soja. ¿Cómo es esta planta?
La planta es un...
¿Cómo es?
Es una planta, como decía, herbácea, de poca, de que desarrolla no más de 1,20 m, 1,50 m de altura. Sus hojas, para decirlo de alguna manera, son de un tipo acorazonado, alargada. El cultivo tiene sus típicas chauchas, como todas las leguminosas, dentro, o sea, esa vaina dentro de las cuales se encuentra el poroto o semilla de soja, que tiene y ha sido conocida históricamente como la proteína vegetal por su alto contenido en proteína, ¿no? Lo cual hace que también necesite extraer una cantidad importante de nitrógeno del suelo para formar ese grano tan proteico.
La soja transgénica. A ver si me sale. La soja es conocida por su alto contenido en proteínas. De esta manera, la soja necesita extraer mucho nitrógeno del suelo. El nitrógeno es un elemento químico que constituye aproximadamente el 80% del aire de nuestra atmósfera. Entonces, una de las particularidades que tiene la soja es de fijar nitrógeno del aire, es decir, de la atmósfera. Mejor le pido un salvavidas al ingeniero Bonatti. A ver, ¿cómo es esta historia del nitrógeno y la soja, ingeniero?
La particularidad que tiene es que tiene la facilidad en determinadas circunstancias de fijar nitrógeno, que es un elemento importante en la conformación de las proteínas, fija nitrógeno del aire. O sea, fija nitrógeno atmosférico, lo que le permite independizarse del contenido de nitrógeno que puedan tener los suelos.
Y este nitrógeno, digamos, como un componente, ¿cuál es la función?
Bueno, el nitrógeno, como decía, es uno de los elementos esenciales y principales en la conformación de las proteínas, ¿no? De allí que, bueno, sea importante para todos los cultivos. Si uno tuviese que mencionar, hay una tríada de nutrientes que son los que básicamente aprovechan las plantas, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Quizás en este orden sea la importancia que tiene para los vegetales el poder tomarlos del sustrato del suelo.
¿Y esto qué le da, digamos, alguna característica particular a la soja?
No, le da esta particularidad que tienen las leguminosas, que sin una incorporación artificial de nitrógeno y si el suelo naturalmente no lo posee, es decir, sin apelar a una fertilización en un suelo que tiene cierta carencia de nitrógeno, puede tomar parte de ese nitrógeno del suelo para su subsistencia y desarrollo.
La ciencia en tu casa.
Y a nivel de comercialización, ¿cómo llega a la mesa, digamos, de los consumidores?
Bueno, los modos de uso del cultivo dependen de los lugares, ¿no? Es decir, de los países. Algunos países desde donde es originario el cultivo de soja, como es China, lo llevan tal cual está a su mesa desde hace mucho tiempo, desde que el cultivo ha prosperado junto con la civilización. Esto ha tratado de traspolarse a otras culturas que, bueno, obviamente no, al no tener esa historia no lo aceptan tan bien. Pero, digamos, para definirlo, se puede comer en forma fresca, se puede comer se procesa para la obtención de aceite.
Cuando hablamos de fresca, por ejemplo, en una ensalada.
En una ensalada. Hoy abundan muchos preparativos con soja. Hubo tiempos en donde estuvo muy en boga hacer muchos platos a base de soja, ¿eh? Desde milanesas hasta, bueno, leche de soja y ensaladas en sus distintas formas. Y otro uso también muy de los países básicamente industrializados y países que tienen un desarrollo agropecuario más en no tan a campo abierto como lo tenemos nosotros, es para el procesamiento de harinas para la alimentación animal, ¿no?
¿Tiene propiedades, digamos, a nivel nutritivo importantes?
Sí, por su alto contenido, como decía, en proteína, aporta una cantidad importante de proteína en la dieta, ¿no?
La soja transgénica. Ricardo Bonatti, ingeniero y doctor en agronomía, técnico del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, nos comentó que los primeros cultivos comerciales de soja en la Argentina se concretaron a fines de la década del 50. Posiblemente Gustavo, Mariano y claro vos, principalmente que estás en la sintonía, te estarás preguntando por qué ahora hay tanto interés por el cultivo de la soja. A ver, un ingeniero aquí.
El gran salto del cultivo de soja se da a partir de la incorporación de ciertos genes al cultivo, donde aparece lo que se conoce como la soja RR, es decir, es resistente a un herbicida específico. Es lo que la gente, sin entender mucho, puede conocer como soja transgénica, ¿no? A partir de mediados de la década del 90, más concretamente en el año 96, en Argentina se liberan comercialmente las primeras variedades de soja transgénica.
La ciencia en tu casa. Más preguntas,
más que preguntas que respuestas.
Dejamos por unos segundos la soja y vamos en búsqueda de la música, ¿qué te parece?
Así es, llegan los Piojos con el tema Civilización, un tema que hace referencia, no quizá a la soja en sí, pero sí al cuidado de la tierra.
Yo no me pongo muy contento cada vez que veo a los Piojos, ¿qué querés que te diga? Ya me empieza a picar la cabeza.
Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquebo. En un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte el mis volador en aquebón. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides.
olvides del mambo, que no terminó el vermú. No te olvides del mambo, que no terminó el vermú. Por allá,
y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis volador en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis.
La ciencia, la en, ciencia tu en tu casa.
Y ahora te presentamos aquí en La Ciencia en tu Casa la segunda parte de este informe, soja transgénica.
La ciencia, la en, ciencia tu en tu casa.
La soja transgénica. Otra de las protagonistas de esta historia es Silvana. Te la presento.
Soy la licenciada Silvana Marzá, profesora de la Cátedra de Biología Molecular y de la Cátedra de Genética e Introducción a la Biología Molecular.
Ya que estamos hablando de soja transgénica, ¿qué te parece si le consultamos a la bioquímica y bióloga molecular Silvana Marzá, que estudia la genética como disciplina científica?
La genética es la ciencia que estudia el material hereditario, es decir, todo el material genético que se encuentra en los individuos, que es la información que tiene un individuo a lo largo de toda su vida. Todos los seres vivos, sean virus, bacterias, animales, vegetales, tienen material genético. Y todos tienen la capacidad de que esa información sea heredada a la descendencia.
La soja transgénica. Silvana, ¿qué pasa cuando en alguna experimentación se traspasa material genético de un ser a otro ser vivo diferente? Es decir, ¿se puede realizar este traspaso genético entre especies distintas?
Bueno, esto en la naturaleza no es compatible, porque si nosotros necesitamos, digamos, para que se constituya un nuevo ser, es necesario un óvulo y un espermatozoide en el caso de los animales y en el caso de los vegetales también, son una gameta femenina y una gameta masculina que se van a unir para formar a un ser vivo y tienen que ser de la misma especie, es decir, tiene que haber compatibilidad genética porque si no directamente no es compatible con la vida.
La ciencia, la ciencia en tu casa.
La soja transgénica. ¿Te acordás? En tramos anteriores, el ingeniero y doctor en agronomía Ricardo Bonatti nos había comentado que el gran salto en el cultivo y comercialización de la soja se da a partir de la incorporación de genes que hacen precisamente de la soja un cultivo resistente a un herbicida concreto de acción total. Como mi memoria de corto plazo no funciona muy bien, voy a utilizar acá este pequeño recurso tecnológico. A ver, ¿dónde tenía esa parte cuando el ingeniero Bonatti hablaba sobre el gran salto de la soja? Aquí está. ¿Lo repasamos?
El gran salto del cultivo de soja se da a partir de la incorporación de ciertos genes al cultivo, donde aparece lo que se conoce como la soja RR, es decir, es resistente a un herbicida específico. Es lo que la gente sin entender mucho puede conocer como soja transgénica, ¿no?
La ciencia en tu casa.
individuo, sea vegetal o animal, bacteria o levadura, que reciba un gen externo que sea extraño a esa especie, se la conoce como, individuos transgénicos.
La soja transgénica.
En realidad a mí me gusta hablar más de organismos genéticamente modificados, sería la palabra, si bien desde el punto de vista genético alguno lo puede cuestionar, porque transgénico hace referencia como que se cambia totalmente un gen, ¿no? Y en realidad la soja se incorpora a un gen, no es que se cambie su genética. Bueno, pero más allá de los términos, digamos, la soja...
Se incorpora un gen que le es ajeno a la soja.
Se incorpora un gen que es ajeno, pero no se cambia su genética. Uh-huh. Entonces, por eso no es un transgen, es una incorporación. Bueno,
Ricardo, perdón porque me interesa este punto que lo llevó usted directamente, ¿no? A su entender, ¿de dónde procede ese gen que le es ajeno?
Ese gen en realidad está en la naturaleza de otras plantas, ¿no? Y una parte de ese gen es el que se incorpora y se lo hace resistente a un herbicida concreto que es el Roundup, en su nombre comercial, por eso RR, resistente Roundup. Este herbicida tiene la propiedad o la característica de ser un herbicida de acción total, es decir, todo cultivo que toca, todo vegetal o materia viva que toca, en el momento que se deposita sobre sus hojas, la seca. Al tener la soja incorporado un gen con resistencia a este herbicida, ha facilitado mucho el cultivo porque cualquier maleza que hubiese en el cultivo, aplicándole esto, es sensible al herbicida y la soja es la única que lo resiste. Entonces, se ha simplificado enormemente su cultivo a partir de esto y ha hecho que la tolerancia o la lucha contra malezas agresivas se haya inclinado hacia el favor del cultivo de soja.
La soja transgénica. Silvana Marzá, bioquímica y bióloga molecular de la Universidad Nacional de San Luis.
El control de las malezas se hace siempre con la utilización de diferentes tipos de herbicidas. En el caso de la soja RR, el herbicida que se utiliza es el glifosato.
Entonces, ¿qué creo que es? ¿Es un componente químico fuerte?
Es un componente
fuerte.
Claro, es una molécula orgánica, química. Y esta molécula lo que hace es matar todas las malezas y en el caso de la soja resistente a Roundup, que es la RR, permanece intacta dado que tiene el gen de resistencia.
Cuando hablamos de maleza hablamos de todos los yuyos y materiales que se incorporan, ¿verdad?
Todas las malezas, ya sean de hojas largas o de hojas redondas, uh-huh. Todas.
Está bien. ¿Y queda, Silvana, digamos, como algo residual en la soja ese herbicida?
No, no tiene efecto residual. De hecho, el efecto residual que tiene es a corto plazo.
La soja transgénica.
Silvana, ¿y esto genera modificaciones en cuanto a las propiedades de la soja?
No, ninguna, porque no afecta en ningún, digamos, la semilla, que es lo que se utiliza para la obtención del aceite, no tiene ninguna alteración ni ninguna propiedad diferente que la que no es transgénica. Es totalmente lo mismo.
¿Y esta modificación genética después puede producir algún inconveniente en el ser humano que consume esa soja?
Hasta la actualidad no hay ningún trabajo científico que haya podido demostrar de que cause algún perjuicio en el ser humano.
Uh-huh. Porque por ahí hay varias líneas que están sosteniendo lo contrario, ¿no?
Sí, hay gente que está trabajando, tratando de ver cómo puede llegar a afectar, y hasta el momento lo único que se hace es rotular aquellos alimentos que provengan de cereales transgénicos, que tengan un rótulo de identificación para que el consumidor sepa qué es lo que está consumiendo, pero no se ha podido demostrar desde el punto de vista científico que tenga ningún perjuicio.
¿No se ha podido demostrar así en todo el mundo?
En todo el mundo.
¿Y quiénes son los que tienen que demostrar eso? Digamos, ¿qué organismos?
Los grupos de investigación que trabajan en el tema.
Silvana, si bien no es un tema ya eminentemente técnico esta pregunta, ¿es ético, digamos, hacer estas cuestiones de transgenia?
Sí, porque no causan ningún tipo de perjuicio al ser humano. Se hacen simplemente por una cuestión de facilitar el manejo del agricultor en el campo. Nada más que para eso.
La ciencia en tu casa. Más preguntas,
más preguntas que respuestas.
Ricardo, la soja sufre el efecto de este herbicida. Este herbicida, al estar la soja genéticamente modificada, no tiene efectos.
Sí.
¿Vamos bien hasta ahí?
Vamos perfecto.
Bien. La incorporación de herbicidas y esta modificación genética, ¿genera algún problema después en el procesamiento para alimentos que llega a la mesa de los consumidores?
Bueno, ese es un punto bastante controvertido, en el sentido de que, por decirlo de alguna manera, frente a este advenimiento de los organismos genéticamente modificados, los países han adoptado básicamente dos posiciones. Aquellos que dicen que para tomar determinadas determinaciones, por valga la redundancia, hay que tener evidencias que indiquen que hay algún problema de fondo, que es el caso de Argentina. O sea, Argentina desde el inicio no ha hecho ningún tipo de prohibiciones para la liberación de este tipo de organismos genéticamente modificados. Y la otra rama, digamos, de países adopta la posición precautoria, que le llaman, es decir, bien, no hay evidencias, pero por las dudas, preventivamente, no vamos a esperar que haya evidencias negativas y vamos a tratar de cubrirnos de cualquier mal potencial que esto pueda producir.
¿Y en ese caso, esos países no realizan esta modificación genética?
Estos países en general tienen muy poca aprobación de cultivos genéticamente modificados, básicamente son los países europeos que no tienen un gran apoyo a que se desarrolle este tipo de investigaciones en sus países, son más bien importadores de algunos productos muy específicos, pero no hay que irse hasta Europa. Nuestros vecinos, el caso de Brasil, adoptó inicialmente una posición muy distinta a la de Argentina. No por nada, Argentina fue, junto con Estados Unidos, los países y Canadá, los países en donde la soja transgénica creció más rápidamente, porque estuvo de alguna manera amparada o liberada desde el punto de vista de las o no tuvo restricciones, para decirlo de alguna manera. Otros países tomaron un poco de distancia y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa con esto antes de comenzar las aprobaciones de los registros de cultivos de esta naturaleza. Otros países tomaron un poco de distancia y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa con esto antes de comenzar las aprobaciones de los registros de cultivos de esta naturaleza.
La ciencia en tu casa.
La soja transgénica.
Bien, esta ha sido la segunda parte dentro de este mismo programa, de este informe sobre la soja transgénica. Para el próximo programa viene una tercera parte, ¿eh? Sí, vamos a hacer un compendio de todo esto que hemos emitido acá, pero al final el ingeniero Bonatti es como que deja un poco la duda. Hay países que sí, que han adoptado algunas medidas de precaución, otros no, pero digamos, está latente la duda, según lo dicho por este ingeniero. Han participado Ricardo Bonatti, es ingeniero y doctor en agronomía, muchísimas gracias, y también la bioquímica y bióloga molecular Silvana Marzá de la Universidad Nacional de San Luis. El ingeniero Ricardo Bonatti es un técnico del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Estimada amiga, estimado amigo, muchísimas gracias por tu gentil sintonía. Cualquier inquietud puedes escribirnos a este correo:
ciencia@unsl.edu.ar.
Andrés Airavela, en el control máster de sonidos. Conducción y producción, Mariano Resquia.
Bueno, muchas gracias, como siempre un placer haber participado de un nuevo programa de La Ciencia en tu Casa.
Mi nombre es Daniel Toledo, quien se despide de vos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.
La ciencia en tu casa. Más preguntas que respuestas.